Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí presente, a todas estas personas que se toman su tiempo para asistir a la clase, para motivarnos, y vamos a dedicar esta clase, Besat Hashem, para todas las personas que en este momento están sufriendo de algún tipo de situación difícil, para toda esta gente que está sufriendo en Israel y la gente inocente que está sufriendo en la Franja de Gaza, para la gente que ha estado luchando contra las secuelas del huracán en Acapulco, para esta gente que está sufriendo también en Estados Unidos. Que esta clase sirva para emitir luz para el mundo, y por eso les pido que por favor compartan con sus amigos para que podamos tener el mayor alcance posible y se expanda la conciencia, porque es la única manera de lograr la estabilidad emocional en el mundo. Hoy vamos a estudiar la parasha Lech Lecha, que sorprendentemente tiene una sincronicidad increíble con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y comienza así. Y Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra natal, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Evidentemente aquí están viendo que hemos señalado el nombre de Abraham, porque no tiene la Hei. Está escrito con el Aleph, con la Bet, con la Resh, que señalamos en verde, y con la Mem cerrada, que es la Mem final, en amarillo. Y ya luego vamos a entender ese propósito. En hebreo dice: Vayomer Adonai el Abraham Lech Lecha me Artzeja Umi mola de teja, umi beit, aiveja, el aaretz, asher areeka. Obviamente, esta es la porción que nos narra la vida del primer modelo de ser humano que debemos emular, cosa que vemos preconcebida desde la creación del mundo. Ya lo hemos hablado, pero se los recuerdo para ratificar el carácter profético de la Torá. En Génesis 2:4 vemos que la Torá nos dice: esta es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios, Hashem, hizo la tierra cielo. Este versículo está después de la creación del séptimo día. El séptimo día no concluye, no aparece por ninguna parte donde dice como los otros días: fue día, fue tarde, día séptimo. Este es el versículo que sigue a la creación del Shabbat. Ele toledot ashamayim ve'aretz behibram Beyom Esot Adonai Elohim Eretz Ashamayim. Como pueden ver, en amarillo tienen una hei pequeñita, así aparece en el Sefer Torah, y luego aparece el nombre de Bram para indicarnos, ¿verdad?, que hay una similitud entre el Abraham del cual hablamos al principio en Lech Lecha, y esta palabra que los sabios dicen que no se lea Behibram, sino que se lea Be'Abram, para Abraham. Entonces, lo primero que deseo que observen que es en este versículo en donde aparece por primera vez el nombre de Yud, Kei, Vav y Kei. Es decir, hasta el momento en el que leímos el primer capítulo del Génesis, solo ha aparecido el nombre Elohim. A partir de este versículo es cuando aparece el nombre completo Yud-Kei-Vav-Kei, lo cual nos indica una nueva cualidad en el mundo que desciende con Abraham. Esta cualidad no existía en el primer versículo, en el primer capítulo, perdón, y solo desciende a este mundo cuando el alma de Abraham es concebida, que es en este momento. ¿De qué se trata esta cualidad? Estamos hablando de un nuevo nivel de evolución en el centro emocional del ser humano, un nuevo nivel de empatía, un nivel de desinterés al hacer las cosas, un altruismo desconocido hasta ese momento. Recuerden que venimos de la generación del diluvio, que fue exterminado por la violencia con la cual se había contaminado toda esa generación. Entonces, nace un nuevo personaje que estaba pensado desde el inicio de la creación, que es este personaje Abraham, que trae con él una nueva cualidad, un nuevo nivel evolutivo. Y esto demuestra que todo el objetivo de la Torah es estabilizar y amplificar la vibración de nuestro corazón. Y no hablo del músculo, obviamente, sino del centro emocional. Es decir, todo el mundo y toda la Torah fue creada para Abraham. Pero para Abraham no el personaje, para Abraham la cualidad. Fíjense que antes de este versículo, el nombre divino de la misericordia aparece codificado y fuera de nuestro rango de existencia. Es decir, ya existía, pero no en nuestro mundo. Fíjense que ahí en el Génesis tienen Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et aretz, ha-aretz. Entonces, como se pueden dar cuenta, las primeras letras de las últimas palabras, de las últimas cuatro palabras, nos hablan de el nombre Hei, Vav Hei, pero en lugar de la Yud está el Aleph. La Yud, mis amigos, es una dimensión inferior al Aleph y se incorpora al nombre divino cuando el alma de Abraham es asignada a este mundo, y por eso él era el representante puro de la bondad y la generosidad. El asunto es que esta ayuda descendió a través de Sara, su mujer, y no directamente a través de Abraham. Y ahí contesto la pregunta que tenía Dani antes. No es que no aparece la mujer dentro de la Torá. Aparece la primera mujer, aparte de Javá, que tuvo una relevancia para el mundo tan importante que era como marcar un antes y un después de Sara. Pero, ¿cómo este Aleph puede convertirse en la Yud? El Aleph es una compresión del nombre de Dios en su integralidad. Ya les he explicado que el valor interno del Aleph es 26, como ven aquí en esta diapositiva, que es el mismo peso numérico de Amonai. El Aleph entonces se materializa en Abraham y en Sarai, que luego se divide en dos, y una Hei va para Abraham y una Hei va para Sarai, de modo que permiten que Hashem entre en este mundo a través de esa Hei. Ponme primero el nombre este. Fíjense que el Aleph se forma con una Yud superior y esta misma Yud es la que desciende a este mundo, ¿verdad? Y es esta yud la que se divide en dos. Esta yud superior es lo que se expresa en la corona que tienen algunas letras hebreas, como esta hey que está aquí. Vean, esto, lo de la corona me lo preguntaron hace varios días, y la corona de las letras hebreas es realmente un secreto que no ha sido muy revelado. Pero lo que sí sabemos es que, fíjense, que las dos heis del nombre de Hashem tienen una coronita, ¿verdad?, que trata de decirnos que son el resultado o el producto de esta yud que desciende al mundo y que al mismo tiempo es resultado de la yud superior. ¿Ok? Entonces, por ahí espero que esté claro este aspecto de la hey, porque cuando uso muchas referencias bíblicas, como pasó en Bereshit, yo sé que la clase se profundiza y que hay que escucharla varias veces para entenderlo. Sobre todo hace falta el video para poder entender de lo que estamos hablando. Seguimos entonces. Vamos a ver la referencia del Génesis cuando sucede el cambio de nombre. Dice en 17:5, y ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te pongo por padre de multitud de naciones. Pero recuerden que Abraham no tenía hijos en ese momento. Entonces, en el Génesis 17:15, dice, y dijo Dios, Abraham, a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. ¿Qué quiere decir la Torá cuando Dios le dice a Abraham, a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara? Nos explican los sabios que Sarai quiere decir mi princesa. En cambio, Sara, con la hey, quiere decir la princesa. En este cambio se personifica el carácter universal de la cualidad de Gesed y además el testimonio de que es a través de la descendencia de Sara por donde va a venir el linaje que va a ser el que Dios le otorgará la tierra de Canaán a el linaje de Sara con Abraham. ¿Okay? De hecho, este sentido de propiedad egoísta de a tu mujer Sarai, ya no la llamarás Sarai, mi princesa, sino la llamarás la princesa de todos. De hecho, esa trascendencia del machismo de la época era una de las pruebas de Abraham, porque recuerden que el politeísmo era común en esa época y los hombres eran propietarios de sus mujeres. Entonces, aquí vemos un primer cambio en esta característica de Gesed, esta apertura universal del Gesed. Ahora, quiero llamar la atención sobre este Elex Toledo que está en azul en la porción de Bereshit, que es igual al El Toledo del inicio de la Parashá Noaj. Noaj comienza diciendo El Toledo Noaj, que se traduce, esta es la descendencia de Noaj. Si traducimos, podríamos perfectamente decir entonces que en esta porción se nos está diciendo, esta es la descendencia del cielo y de la tierra, es Abraham. Y estamos hablando del versículo en donde La Torá nos está diciendo que el mundo fue creado para Abraham. Entonces, nos está diciendo, esta es la descendencia del cielo y de la tierra para Abraham, ¿verdad? Y Abraham trae por detrás esta hey pequeñita, lo cual significa un intelecto que debe ser madurado y entronizado a nuestro mundo. La pregunta es, ¿por qué en la porción de Bereshit también nos relata los ancestros de Noah que aparentemente no tienen ninguna importancia? Si la Torá es avara en palabras, ¿por qué gastaría letras en inmortalizar nombres que no dicen nada? Y sobre esto les doy un ejemplo que no los quise poner por escrito, pero fíjense que la Torá nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces nos viene diciendo, y fueron los hijos, los días de Abraham, después de engendrar a Set, 800 años. Tuvo hijos e hijas, y todos los días que vivió Adán fueron 930 años cuando murió. Luego nos dice, y Set tenía 75 años cuando engendró, tenía 105 años cuando engendró a Enoch, y vivió Seth después de engendrar a Enoch. Y así vive diciéndonos la Torá que venía Mahalalel, que Mahalalel engendra a Yared, después de Yared viene Enoch, después de Enoch viene Yared. Enoch nos dice, vienen hijos e hijas, luego viene Matusalén y así sucesivamente. ¿Qué busca la Torá cuando nos nombra personajes que no tienen ni arte ni parte en la historia o en la supuesta historia que nos está contando la Torá, la historia de la humanidad? ¿Por qué si la Torá es avara en letras, gastaría letras en nombrar esta retahíla de personajes? Vean que la Torá vuelve a usar la palabra Toledo solamente después que nace Set. Antes, no. Entonces, ella nos explica la descendencia de Caín, pero no usa la palabra Toledot. Toledot se usa cuando se le agrega una cualidad moral a la humanidad. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que todos estos personajes que nombra la Torá, hijos e hijas de fulano de tal, son personas que fueron instruidas en las leyes espirituales que se transmitía desde la época en que la Torá era oral. No había nada por escrito, pero todo era transmisión oral. Y esa explicación la encontramos en el Génesis 6:10, cuando nos dice, Noaj engendró tres hijos, Sem, Can y Jafet. El asunto es que Jafet era el hijo mayor de Noah. Can era el hijo del medio y Sem era el último de las generaciones de Noah, al cual la Torá se refiere cuando nos dice El Toledot. El Ramban nos explica que la Torá menciona primero a Sem o a Shem, porque él tenía un nivel de alma superior al de sus hermanos, es decir, el más evolucionado, y él era el heredero de la sabiduría. Recuerden que siempre se nos ha enseñado que la Torá se transmitía en la yeshiva de Shem y Ever. Shem era hijo de Noah y Eber era hijo de Shem. Entonces, Jafet es el último mencionado porque nos dice el Ramban que él no tenía ninguna cualidad sobresaliente. Sin embargo, es nombrado. Si es nombrado, es porque de alguna manera tenía la sabiduría de la Torá. Entonces, todos estos que fueron nombrados en orden tenían o eran transmisores de la sabiduría universal de una u otra manera. Una sabiduría que más tarde quedaría por escrito en el Sinaí, que es de allí de donde proviene nuestra Torá. Sin embargo, ya vimos que la Torá menciona algunos personajes del linaje de Caín. Eso quiere decir que también ellos tenían conocimiento, solo que lo usaron con fines egoístas y por eso no fueron dignos de ser llamados descendencia, que es lo que vemos que sucede hoy en día con todas estas personas poderosas que pasarán a la historia y se borrará su nombre con la historia porque no dejaron ningún legado para la humanidad que fuese importante. En otras palabras, la sabiduría ya existía en la época de Adán, solo que era transmitida en forma oral de una descendencia a otra. Era algo familiar que evolucionaría con la raza humana. Es como yo recuerdo cuando en mi familia nos sentábamos con mi padre en el jardín de la casa y él nos contaba la historia de la Biblia. Nos contaba de Enoch y su interpretación sobre ello. De los cuatro hermanos que somos, solo yo continué a difundir esa tradición, solo que yo no me conformé con mi opinión o con mi instinto o con la opinión de mi padre, sino que yo busqué mejorar y profundizar esa interpretación a través de las fuentes originales. En la época de mi padre, él no tenía acceso a esta información, ni a estudiar con los sabios, ni a convertirse al judaísmo, a pesar de que su alma venía de allí, pero no tuvo el acceso, así de simple. Entonces, él solo contaba con su intuición y con lo que le decía su alma. Y con el tiempo me di cuenta que él estaba destapando algo aprendido en vidas anteriores, porque además era bastante acertado en su interpretación. Lo que les quiero decir con esto es que es un ejemplo de cómo de una manera coloquial, era una manera de conversar, era una manera en la que nos reuníamos todos en el jardín con mi padre a conversar. De esa manera era como se transmitía la sabiduría de una generación a otra. Entonces, algo así es lo que significa esta retahíla de nombres que aparecen en la Torá. Siendo así, entonces, vemos que Abraham encabeza la lista de una identidad espiritual única. Antes de Abraham, solo teníamos el nombre de Adán, que no es en verdad un nombre, ni siquiera es un género. Adán significa una especie animal al que se le ha agregado intelecto divino, el Aleph, y es la llamada humanidad. Dice el Arya Kadosh, de bendita memoria, que cuando aparece Abraham en la Torá, se forma un embrión en la Biná, el cual está representado en esa hei pequeñita que le mostré antes en el Génesis. Pero hasta ese momento esta hei no estaba estimulada, dice el Ari, para insertarse en Abraham. El Ari explica que el nombre de Abraham está formado por un Aleph, por una Bet, por una Resh y una Mem final. Las tres primeras letras forman la palabra Eber, que quiere decir miembro masculino, que es el Yesod de Abraham. Y ya ustedes saben que a través del Yesod de Abraham es cuando se hace el pacto principal y después de allí es cuando se le cambia el nombre. Pero la Mem final, que es una Mem cerrada, como les mencioné antes, simboliza la matriz. Y por eso Abraham era estéril, porque esa mem no tenía una apertura. Es decir, hasta ese momento el nombre de Abraham tenía cerrado el canal de la fertilidad. Es muy importante, mis amigos, que hayan escuchado las dos parashot anteriores para que sostengan el hilo de la explicación. Yo sé que cuando les pongo muchas referencias bíblicas, entro directo en el texto y pueden perderse un poco la explicación. Por eso es necesario que vean, entiendan y constaten que este estudio y este análisis no es indiscriminado o descabellado, sino que proviene de la verdadera fuente. Como ya les dije, yo sé, me han comentado que Bereshit es bastante profunda, pero solo al estudiarla podemos aumentar la expansión de nuestra vasija. Cuando nosotros entendemos que esta hei pequeñita es la que está dentro de cada uno de nosotros, es esa hei de Malhut que todos tenemos en el nombre de Dios personal que cada uno encarna, entonces podemos entender cuál es el objetivo del estudio. Cuando forzamos la comprensión, estamos empujando las paredes de nuestra vasija para que sea grande y para que esto repercuta en nuestra vida, porque a mayor tamaño, obviamente, mayor capacidad de recepción. Eso es esta hei pequeñita, es un gesed recién nacido, es una vasija con poca capacidad receptiva y el trabajo de Abraham fue amplificarla. Y por eso ya hemos dicho que hay luz en exceso y lo que falta es vasija para recibirla. De hecho, es lo que dicen los sabios. Entendiendo todo esto, podemos proseguir entonces con Lej Lejá, que significa algo así como lárgate. Vete tú solo. Es como cuando estamos hartos de una situación y decidimos operar un cambio definitivo que no tiene reversa, que es irreversible. Entonces, Lej Lejá es una salida irreversible. La pregunta es, ¿por qué si Dios es unidad y nos pide la unicidad, es Dios quien le pide a Abraham que se largue de todo lo que conoce, que se separe de todos y se vaya solo? Vean lo que dice el Génesis 11:31. Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y partieron juntos de Ur de los Caldeos, pero cuando llegaron a Harán se establecieron allí. Eso quiere decir que cuando Dios le da la orden a Abraham, ya toda la familia encabezada por el padre había salido de Ur de los Caldeos, pero su destino era Canaán y no llegaron allí. Esto nos indica, como nos sucede a muchos, que cuando comenzamos a transitar un camino, operamos un cierto cambio en el árbol familiar. Pero esto no es suficiente. Cuando nos iniciamos en un camino de crecimiento y de repente nos paramos por alguna razón, nos quedamos en el camino, nos damos por vencido, nos detenemos, nos cansamos, en ese momento nuestro ego nos está ganando y es Él el que hace que nos detengamos. Dios entonces le pide a Abraham que se aparte de todo culto idolátrico, de toda creencia o dogma, para que funde un nuevo pensamiento destinado a todos los hombres de la tierra. Y esto es el objetivo de comenzar un Lej Lejá, es cambiar todos estos patrones, todo lo que nos ha enseñado las costumbres familiares, todo lo que es nuestra raíz genética debemos cambiarlo. Fíjense que nos dice la porción Vayomer Adonai, el Abraham Lej Lejá. Ponme la siguiente diapositiva, Dani, por favor. No, la de la primera, la que hablamos de el azul y el moradito. Porque quiero que vean eso. Fíjense. Aquí hay dos palabras. Se los leo en hebreo primero. Vayomer Adonai el Abraham Lej Leja. Meatzeja. En azul. Umimolarateja. Umibeit Aveja. El Aarets Asher Areeka. Tenemos en azul la palabra Meatzeja, que ella incluye la palabra Eretz en el interior. Y Eretz significa nuestras creencias, nuestros patrones, nuestros aprendizajes familiares, nuestra transmisión genética. Eso es Eretz. ¿Ok? Entonces Dios le está mandando a Abraham a salir, a largar todo eso de sí mismo, a irse de todo eso que tiene adentro. Por eso le dice, Lej Lejá, vete por ti, para salir de todo eso, ¿verdad? Y en ese momento vemos que Dios no le dice a Abraham su objetivo final, pero la Torah utiliza una palabra código que es Areeka. Y esta palabra, dependiendo de las vocales que se utilicen, con esta palabra Areeka se puede decir la tierra que yo te mostraré, la tierra en donde podrás verme y la tierra en donde yo podré verte. Areeka significa estas tres cosas y solo lo que cambian son las vocales. Los puntitos de abajo, y como ustedes bien saben, en la Torah no hay signos de puntuación, no hay vocales. Entonces esto implica, ¿verdad?, que Abraham tenía que llegar a un sitio muy especial, que es ese sitio en donde más adelante Dios dice, esta es la tierra que yo te doy, que es la tierra de Canaán. Pero es una tierra, mis amigos, en donde Dios puede vernos, en donde nosotros podemos verlo a Él, y es una tierra que Él nos está mostrando como el epicentro del mundo. ¿Ok? De hecho, el Rambam explica que Abraham tenía miles de seguidores cuando predicaba sobre este Dios incorpóreo e inmaterial antes de salir de su tierra. Pero su misión sería aún más grande y por eso lo manda a quitar todo eso que lo precedía. Abraham debía trascender las fronteras, pues su misión no era solo fundar una nación, era fundar la verdad sobre la existencia de un único Dios con pruebas empíricas. Es decir, él era una muestra viviente de ese Dios, para que todos lo observaran y para que él lo entendiera desde su propia experiencia. Esto es lo que se llama, o lo que se llamó, la santificación del colectivo. Esa era la misión de Abraham. Ahora, dice el Ari que cuando Dios le ordena a Abraham, sal de tu casa y de tu país, lo envía a Israel. Y es allí cuando sucede algo que cambiará su destino. Él percibe los poderes espirituales del intelecto, pues la tierra de Israel es Malhut, del árbol de la vida. A Así que se produce una primera copulación espiritual que abre esa capacidad de fertilidad en Abraham. Esto místicamente se explica a nivel biológico. El cerebro se compone de tres secciones. Lo que es el cerebro, la jojma, el cerebelo, que es la bina, y el bulbo raquídeo, que es la da'at. Estas tres áreas son los vehículos de los poderes espirituales del intelecto divino encapsulados en el cráneo, que es Keter. Y como ya les he explicado antes, es en el cráneo, en esta parte superior, en donde se asienta nuestra Neshama, que es ese espíritu colectivo que nos habita. Esta comprensión es muy importante porque Abraham cambió el curso de la historia de la humanidad. Pues comprender la unicidad de Dios, comprender a esta inteligencia inmanente e invitarla a descender al mundo a través de su conciencia, fue una estocada mortal para la Avodá Zará, que quiere decir la idolatría que reinaba en el mundo en ese momento. Recuerden que Tare, el padre de Abraham, era el más grande idólatra del momento. Abraham era un pacifista, pero vemos que para salvar a los suyos no dudó en entrar en guerra. Aquí vemos en este episodio que es lo que tiene una sincronicidad increíble, cómo Lot es retenido como rehén por los habitantes de Sodoma y Abraham va a rescatarlo y va a Besat Hashem, que esto coincida con la liberación de todos los rehenes que hoy en Israel están capturados. Lo cierto es que en el momento en el que Abraham, que era un pacifista, tuvo que ir a la guerra, él ni siquiera se inmutó, ni lo pensó, él fue directo. Y es luego cuando él tuvo la duda sobre su ética y su moralidad. Pero hasta que Dios le dijo que todo estaba bien, él tuvo sus dudas sobre sí mismo. Y esto es algo sano. Siempre, mis amigos, tenemos que cuestionarnos sobre la moralidad y la ética de todo lo que hacemos, así creamos que estamos haciendo lo correcto. Porque nunca sabemos cuándo cruzamos esa línea delgada entre el bien y el mal. Abraham fue elegido para ser el mediador entre la bondad y la justicia. De hecho, en Génesis 18 y 19, nos dice: ya que Abraham se convertirá en una nación grande y populosa, y todas las naciones de la tierra se bendecirán en él, porque lo he elegido para que pueda instruir a sus hijos y a su posteridad al guardar el camino de Amonai, haciendo lo que es justo y correcto, para que Amonai pueda cumplir para Abraham lo que le ha sido prometido. Entonces, lo que quiero que tengan por seguro es que cualquier cosa que vemos, cualquier cosa que está sucediendo, está regido por una voluntad, por una conciencia superior que está conformando a la especie humana. El hombre tiene libre albedrío, pero cuando ese libre albedrío va a atentar contra la conciencia superior que rige al universo, contra esa inteligencia superior, la inteligencia superior detiene el libre albedrío del hombre. Hasta que el hombre no trata de superar a Dios, el hombre tiene libre albedrío, como vimos en la Torre de Babel. Desde el momento en el que el hombre quiere trascender a Dios, quiere alterar el orden natural de las cosas, allí hay un stop, hay un bloqueo de la naturaleza. Por todo esto podemos asegurar que Abraham no es solo un personaje histórico, es una presencia que aún permanece incólume para toda la humanidad. Por eso en cada oración pedimos la intervención de él y de los otros dos patriarcas de su descendencia, porque juntos forman una estructura energética que se asienta en nuestra psiquis, la Jojmá, la Biná y la Da'at. Hay otra cosa importante aquí que nos concierne. Dios le dice a Abraham, lárgate. Y en ese momento no le dice, ve para allá o ve para acá. Sabemos que más adelante la intención de Dios era enviarlo a Canaán. Pero ¿por qué Dios no se lo dijo desde el principio? Hay varios Midrashim que coinciden explicando que Abraham tenía unos planes en su cabeza. Él quería una vida pacible, una vida de estudio y de trabajo simple, sin complicarse mucho la existencia, porque de hecho tenía una gran fortuna y esto ya le producía mucho trabajo. Entonces, él no quería estar lidiando con muchas cosas. Cuando Dios le dice, lárgate, él vio inclusive una luz en ese propósito, porque su objetivo se le facilitaría ya que salía de la influencia de su familia y esto, bueno, lo ayudaba en sus propósitos. Pero resulta que es a partir de allí que la vida se le complicó a Abraham, porque comenzaron los desafíos que le permitieron desarrollarse más tarde como el padre de todas las naciones. De hecho, evitar los conflictos es muy de Gesed, y ese era Abraham. Los Midrashim explican que los planes de Abraham no eran los mismos que los planes de Dios. Y gracias a todas esas pruebas, Abraham superó y su descendencia pudo liberarse de Egipto y tener hoy una tierra que se defiende con los dientes. Recuerden que cuando Abraham llega a Canaán, se produce una gran famina, hambre, ¿verdad? Y él desciende a Egipto. Y es en Egipto cuando se producen las primeras plagas que hace que se libere Abraham de Egipto. Entonces, aquí vemos un primer precedente que sienta las bases para la liberación más tarde del pueblo hebreo. Es así como que lo que le sucede al padre, luego le sucede a los hijos. ¿Okay? Es como un mapa que nos traza la vida. Es decir, nosotros genéticamente o espiritual, o el gen espiritual que tenemos es salir de la esclavitud de Egipto, salir del dominio del faraón interno que todos tenemos. Y esto lo vemos constantemente en la Torá. Siempre los planes de Dios son diferentes a los planes del hombre. Por ejemplo, Jacob se decepcionó cuando se vio casado con Lea. Él quería casarse con Raquel. Pero gracias a que se casó con Lea, Jacob tuvo 12 hijos. Porque si no, con Lea hubiese tenido 2 nada más. Y estos 12 hijos son los 12 tribus de Israel. O sea que hubo un mal por un bien. Jacob tenía algo en su cabeza, pero Dios tenía otros planes. Con Yosef pasó igual. Un destino trágico. Yosef sueña que él va a ser el líder de sus 2 hermanos, pero Dios tenía otros planes para él. Y ese destino trágico lo llevó a a no ser el rey de sus hermanos solamente, sino el rey de todo Egipto. Entonces, mis queridos amigos, nuestros planes probablemente nunca coincidan con los planes de nuestra alma. Nosotros queremos una vida como la de ese muñequito que está allí, sin altibajos, una vida de vacaciones, pero no venimos a este mundo a eso. Lo que tenemos que saber es que siempre es mejor para nosotros lo que el alma planea. Y siempre será mejor a lo que tenemos en nuestra cabeza, así no lo entendamos. Quizás no nos guste, porque somos voluntariosos y todos queremos tener una vida fácil y agradable. Pero vivir en esta tercera dimensión es un horario laboral. Es decir, salimos de nuestro hogar, que es el depósito de las almas, es la Biná, y vamos a nuestro trabajo. Luego regresamos a casa y somos confortablemente acogido por ellas. Así es nuestra vida, mis amigos. Partir de este mundo, trascender el cuerpo es llegar a casa. Pero mientras estamos encarnados, estamos en horario laboral. Firmamos un contrato, tenemos deberes y obligaciones. Podemos observar la pequeña pintura de nuestra vida y quizás la pequeña pintura de nuestra comunidad o de nuestro país. Pero el gran objetivo del gran jefe no lo conocemos. Por eso, pase lo que pase, debemos aceptarlo con humildad, entregados a los planes del alma. Esta revelación nos conduce a explicar el primer vitajón de la historia. ¿Qué quiere decir la palabra vitajón? Ya existía la confianza en Dios, porque Abraham es la prueba viviente de eso. Él fue el primero en desarrollar un poderoso sentimiento de optimismo y de confianza basado no en la razón ni en la experiencia, sino en la emuná, en la certeza, en la confianza, ¿verdad? Porque la palabra fe no existe en el hebreo. Existe la certitud, la certeza, la confianza. Pero vitajón es algo que está por encima del raciocinio, porque esta cualidad es la que crea la experiencia y no es la experiencia la que crea esta cualidad. Es decir, las cosas pueden tener la apariencia de ser negativas, pero cuando yo pongo mi percepción de optimismo sobre ellas, somos capaces de cambiar la polaridad de esa situación. Entonces, la vitajón es lo que transforma el mal en bien. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la emuná y la vitajón? Porque pareciera ser lo mismo. Emuná es confianza, certeza, como ya les dije. Y vitajón es seguridad. La vitajón está basada sobre la emuná, pero no son la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que cuando decimos Baruch Ata Hashem, estamos tocando el pozo de las bendiciones. Hashem es el manantial de todas las bendiciones y en sus manos está la protección, el sustento, la salud, el masal, el dinero, etc. Entonces, la emuná es tener esta confianza basada en el conocimiento y el vitajón es saber, estar seguros que somos merecedores, que somos dignos de esta bendición y que es por eso que lo tenemos. Es decir, cuando tenemos emuná, hacemos una bendición y esperamos confiado que esta bendición descienda sobre lo bendecido. Pero la bitajón es la voluntad de materializar esa bendición. Es una forma de percibir la vida con mirada creadora divina. Entonces, ustedes me van a decir, Maciel, ¿cómo hacemos? ¿Cómo desarrollamos esta mirada? Esta cualidad. Nos explican los sabios que cada vez que estamos en un aprieto o en un conflicto o en una necesidad, debemos buscar antes que nada la solución espiritual. Por ejemplo, yo en lo personal digo algo como esto que les pongo aquí. Entrego la solución de este conflicto a la inteligencia del aire, diciendo algo así, porque ya yo les expliqué que en el aire está la yud, que es ese átomo de sabiduría, ese átomo de la jojmá, el átomo de la emanación, de donde se crean las cosas, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es admitir con humildad que no sé qué hacer. Entonces, en lo personal digo, admito que no sé qué hacer, Hashem. Eres mi Dios, quien creó el cielo y la tierra. Tú eres el dueño de mi mundo. Eres quien dirige mis pasos hacia donde voy. Eres tú quien dirige mis acciones. Y eres tú quien mueve mis labios para expresar tus pensamientos y no los míos. Gracias por ser mi fortaleza. Amén. Esto, mis amigos, no quiere decir que no vamos a actuar en nuestra vida. Porque una vez que yo digo esto, comienzo a observar la vida con otra perspectiva y comienzo a ver qué puertas se me están abriendo para accionar, para hacer que mi bitajón permita que una nueva creación descienda. Esa seguridad que tengo en mi afirmación, en esta oración espontánea, porque esto es un ejemplo, pero lo pueden hacer espontáneo, para que esto descienda a este mundo. Tenemos que entender que tanto la emuná como la bitajón son prácticas que se van afianzando en nuestra psiquis. Van formando una red neuronal que crea y potencia la realidad que deseamos, mis amigos. Fíjense algo, cuando nosotros nos dejamos llevar por el miedo al ver las noticias de todo lo que está pasando, nosotros le estamos abriendo una posibilidad real a esa realidad que tememos. ¿Comprende lo que les quiero decir? Lo que temo, lo creo, porque al temerlo, le doy un espacio en mi psiquis, en mi conciencia, y creo una realidad. Eso es lo que nos dice el bitajón. Podemos relacionarnos con el Dios que nos rodea, entendiendo que el Dios de afuera es un fractal de nuestro Dios interno. O mejor dicho, nuestro Dios interno es un fractal del Dios externo. Y ese fractal tiene un nombre llamado Neshama, que se asienta en nuestra coronilla y que es a través de ella que conectamos con Él, con el gran ser superior, con la gran inteligencia universal, que es tan inmensa que no podemos ni siquiera llegar a imaginar tal cosa. De hecho, la frase Baruch Ata Hashem es una muestra de esto, porque esto significa bendito tú, Dios. Vean esto. Baruch Atá significa bendecido, tú, alguien que recibe. Pero Dios es 100% otorgante. Eso quiere decir que yo no estoy haciendo esta bendición a Dios. Entonces, ¿por qué bendecimos? Dios necesita nuestra bendición para nada. Ni pendiente de eso, porque no puede recibir. ¿Bendecimos acaso al Dios del macrocosmos? Absolutamente no. Hasta pensarlo es arrogante. Lo cierto es que estamos bendiciendo al Dios del microcosmos, que está siempre al otro lado de la frontera de nuestra impureza, mis amigos. Por eso, esta energía que está al límite de nuestra coronilla necesita nuestra purificación para poder otorgarnos esas bendiciones. Cuando bendecimos es igual a destapar por breves momentos el chorro obstruidos. De hecho, vean que dice Baruch Atá, coma, Adonai, coma. No dice Baruch Atá Hashem. Atá significa tú. Pero también significa ahora mismo. Algo que es ya, que es inmediato. Y Atá también es un nombre código que abre la coronilla. De hecho, vean las letras que contiene. Encierra la palabra Et, que significa todo el alfabeto hebreo, y la letra Hei, que es la única letra que es una palabra al mismo tiempo, y que significa la Biná, y que es justo la dimensión de donde desciende el alma. Es justo la frontera entre el mundo emocional y el mundo intelectual. Es por eso que no anteponemos en primer lugar el nombre divino cuando bendecimos. No decimos Amonai Atah Baru. Es decir, Dios, tú bendito. La Berajá es un contacto que hacemos con la parte divina de nuestro nombre divino, microcósmico, para que éste se conecte con el nombre del macrocosmos. Así que, y con esto termino, Baruch Atá Hashem es una escalera. Baruch es mi corazón, Atá es mi coronilla, y Hashem es ese nivel de nombre divino que busca conectarse con el Hashem superior. Con esto concluimos la clase de hoy y vamos a las preguntas.